SER Podcast.
El día que pude saltar la barrera.
Entonces, Fullana, después de las 8 incorporaciones, ¿puede llegar alguna más?
Bueno, realmente no son 8, son 6.
Son 6, perdón, 6 más 2.
Son 6 refuerzos y 2 que se han quedado en propiedad. Uno, el portero suplente de Oblak, pues ya sabes que Musso, por mucho que le gusta a Diego Pablo Simeone, tiene pocas oportunidades, de momento las ha tenido pocas. Y luego Lenglet, porque era una oportunidad de mercado, porque al final tenía que salir del Barça. Y como el Atlético de Madrid sabe y sabía que iba a reforzar en un número importante al equipo esta temporada, pues era una, digamos, buena oportunidad de mercado de un futbolista que además no tenía, Diego Pablo Simeone, que es un central que saque la pelota. Por tanto, después de tenerlo un año con él, era una buena opción. Por eso se han quedado estos dos ya como propiedad y son 6 fichajes. Pero el Atlético de Madrid tiene una plantilla a día de hoy de 21 futbolistas. El año pasado eran 23. Por tanto, este año vas a tener todavía más exigencia porque realmente se pide más a este equipo, ¿no? Competir más allá del mes de marzo, que es cuando el año pasado dimitió o dejó de competir en todas las competiciones. El problema es el dinero. El Atlético de Madrid sí ha inscrito a los jugadores que ya ha fichado, prácticamente todos menos uno. Y a partir de aquí tenía muy avanzado el fichaje de Millot porque aceptaba el precio, pero hay un problema, que es el pago. El Stuttgart quería los 23 millones de euros encima de la mesa porque tenía equipos, sobre todo Arabia, que le daba el dinero contante y sonante, y el Atlético de Madrid, algo que dejaba muy claro y que sigue dejando en las negociaciones que está manteniendo, por ejemplo, con Raspadori, es que lo que quiere es diferir los pagos, cosa que, por ejemplo, el Nápoles sí acepta,
o sea, no pagará toque
en el caso de Raspadori. No, porque el Atlético de Madrid todavía va a hacer algún fichaje más, tiene varias opciones encima de la mesa. Simeone apuesta por un regateador que ahora mismo no tiene la plantilla. Si viene Raspadori, no es un regateador, por tanto, habrá que ver si se refuerza. Dejó bastante claro el partido ayer que cuidado con el centro del campo. En principio tiene que jugar Pablo Barrios acompañado de Cardoso, y luego tienes la variante de Coque, de Gallagher, que no es un futbolista para sacar la pelota, y ya no tienes a De Paul. Por tanto, si se constipa Pablo Barrios, tienes un problema. Hay gente que duda dentro del club si hay que forzar la máquina para un centro donde está mal.
El heredero natural de De Paul, ¿quién va a ser? ¿Cardoso?
No, Cardoso es el 5.
Barrios va a tener que dar
el
también.
Problema es que el que adelante a día de hoy tiene más fútbol de la plantilla del Atlético de Madrid para jugar, si no está Pablo Barrios, se llama Coque. Y Coque es el jugador que desde el año pasado, en la cabeza del entrenador, ya no está en titular. Es más, jugador de calidad de minutos para las segundas partes. El Griezmann de esta temporada.
Eso es.
Entonces, resulta que en el arranque de año, el que está funcionando, siendo en las pruebas más titular, y el que ha empezado el primer amistoso como titular, es Coque. Entonces, hay gente dentro del club que entiende que en el centro del campo puede haber un problema si vienen mal dadas, y que ayer se demostró. Por tanto, quizás hay que mirar también el centro del campo para reforzarse sin perder de vista la defensa, donde yo creo que también hay un mensaje muy claro del Cholo. Le firman a Pubil siendo lateral derecho, y el Cholo lo está recolocando a ser central diestro. ¿Por qué? Porque le saca la pelota, cosa que no hacen otros. Entonces, bueno, son mensajes del entrenador que está buscando alternativas en la plantilla, pero lo que está claro es que la plantilla a día de hoy es muy corta. Como te digo, lo de Millot ya se cierra la puerta porque la Stuttgart no acepta las condiciones del Atlético de Madrid.
Se va rabia, ¿no?
Desde hace varios días está intensificando los contactos con el Nápoles por Raspadori, que no tiene nada que ver con Millot, pero es una alternativa en la delantera, que también estaban buscando un delantero, y porque el Nápoles sí acepta diferir los pagos, y ya te digo que hay otros nombres, otras alternativas encima de la mesa, que son de diferentes características, y va a ir mucho en función del precio.
De los 5 miembros del Sanedrín, ya sé que estamos a 4 de agosto ya 5, y que hay 21 futbolistas en esta plantilla, que todavía es corto y tiene que llegar alguna incorporación, pero teniendo en cuenta las altas y bajas, ¿quién cree que tiene el Atlético de Madrid mejor plantilla que la que tenía la temporada pasada? De los aquí presentes.
Yo creo que tiene una incorporación muy buena, que es Baena.
Baena, claro, es que es muy buen futbolista. Y muy de Simeone, lo veo yo, ¿no? Muy competitivo. Pero luego es que, claro, lo ha explicado Pedro perfectamente. Yo analizo el Atlético. A ver, la pelea, ¿no? Con el Madrid y el Barcelona es lo que se le pide, ¿no? Evidentemente. Pablo Barrios, Gallagher, Coque, con la edad que tiene, incluso Johnny Cardoso, de verdad.
Chazarri, la pregunta del millón: ¿cuántos son titulares en el Real Madrid? Si es que al final.
Ninguno. Y sobre todo, ¿quién coge el balón y dice vamos a jugar a esto?
Bueno, igual Julián Álvarez no en el doble punta con Mbappé, ¿no?
Yo vi la segunda parte y le metí un mensaje hoy a Fullana y a Talavera, y es que me aburrí. O sea, al margen de que
es el primer día. Es el primer día.
Dicho esto, dos semanas de pretemporada.
El equipo no juega, o sea, no te propone. O sea, no dice, vamos a jugar a esto. Este o no, Baena, que me encanta. Baena me parece jugadorazo del Madrid, de Barcelona y de cualquier equipo. Julián Laraña, jugador del mejor equipo del mundo, porque para mí es el mejor delantero del mundo, para mí. O sea, que tiene jugadorazos, pero
nadie se ha mojado. O sea, ¿qué pensáis que tiene? ¿Mejor plantilla, igual o peor? A 4 de 2, ha hecho cambios importantes.
Tiene el mismo entrenador.
Evidentemente.
Yo creo
el mejor entrenador de la historia del club. El mejor entrenador de la historia del club.
Muy importante ese detalle, el mismo entrenador.
Cuando yo cambias que muchos jugadores, normalmente...
O sea, la ha rejuvenecido, el Atlético de Madrid se ha rejuvenecido bastante.
Ha bajado dos años la media de edad del equipo.
Ha bajado, exacto, lo que dice Pedro, pero...
Ser joven es un estado, no es que sea mejor o peor. O ser joven no eres mejor ni peor.
Sí, pero...
¿Qué es listo? ¿Eres tú joven? Que...
Bueno, normalmente corres más.
Estamos viendo
muchos equipos jóvenes últimamente.
No es calidad, no da calidad. La juventud no da calidad.
El PSG es un ejemplo. Yo creo que esa frescura...
Modric es mayor y da calidad. No tiene
sí,
nada que
pero
ver.
Esa frescura en la presión que creo que es tan necesaria en el fútbol. No, que digo que esa presión que es tan necesaria en el fútbol ahora mismo es más fácil hacerla con gente joven que con gente veterana. Yo creo que esto es así. Y por eso estamos viendo equipos cada vez más jóvenes. Y de ahí también un poco la idea de rejuvenecer el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que, volviendo un poco a la pregunta de Álvaro, cuando tú pierdes 6-8 jugadores que han sido importantes en un verano e incorporas a nuevos, pues siempre hay cierta incertidumbre de hacia dónde va a ir el equipo. Por eso yo creo que alguna baja, yo creo que la puede echar en falta seguramente el Atlético de Madrid.
Yo tengo la sensación de que la baja, lo que va a echar en falta es a Rodrigo de Paul cuando le daba la gana jugar al fútbol a Rodrigo de Paul, que eso
por ejemplo.
Bueno, sí, para mí era el mejor centrocampista del Atlético de Madrid. Cuando le daba la gana, efectivamente.
Bueno, pero mira,
a mí me parece que es más fiable Baena que Rodrigo de Paul.
Sí, ¿Cómo? O sea, Santi Jiménez, ¿qué es? De Baena.
Que a mí me parece que la llegada de Baena. Sí. Eleva el nivel del Atlético de Madrid, claro, clarísimamente.
Pero no juegan en el mismo puesto.
Pero no juegan de lo mismo. Pero luego me falta ver...
Un entrecot y Lubin a la plancha. No tiene nada que ver.
Sí, pero
Ricas ambas.
Han fichado a un jugador que parece que eleva el nivel de la plantilla. La historia
sí, pero
está,
a uno
como
decía que era
Javi,
muy bueno
no también. En el entrecot, en las patatas fritas. Es
a
decir,
todo...
si Janko es mejor en las patatas fritas, si Ruggeri es mejor en las patatas fritas y si la guarnición es mejor.
Ahí la
será
guarnición.
Mejor que Reinildo Mandaba, será mejor que...
Dicho lo cual...
Que Nahuel Molina...
Ovalle, voy a follar con otra cosa. Ovalle, venga.
Dicho lo cual, para mí, la eterna pregunta, el único que es titular en Barça y Madrid...
Julián Álvarez.
Muy poco, y por lo tanto, la confección de la plantilla este año, para mí, tampoco le da para competirle tú a tú.
Y a todo esto, Fullana, es una semana de... No es competición, pero de tres partidos, ¿no? Porque jugaron ayer, ¿próximo cuándo?
El próximo miércoles. Es un partido amistoso de entrenamiento. Y lo explico. Se iba a jugar en Vallecas. Vallecas está en obras. Al final han acordado Atlético de Madrid y Rayo Vallecano que lo mejor es trasladar el partido al Cerro del Espino. Se va a jugar el miércoles a las 8 de la tarde. Pero como iba a ser a puerta cerrada, y en eso había insistido bastante el Rayo Vallecano por la situación, bueno, pues se va a mantener la puerta cerrada en el Cerro del Espino. Va a ser un partido de entrenamiento porque no se va a regir por las reglas de un partido en su totalidad. Por ejemplo, no se va a quedar un equipo con 10 jugadores porque se lesionen futbolistas. Si uno ha cambiado a 10 futbolistas, pues puede volver a recuperar
a
uno de los
minutos.
Que hayan...
Van a ser
90 minutos, va a ser un partido, pero va a ser un partido de entrenamiento porque es algo que le importaba mucho al Rayo Vallecano a la hora de poder mover muchos jugadores. Por tanto, eso va a regirse por esas normas de un entrenamiento y no de un partido oficial, pero sí van a ser 90 minutos.
Partido.
No tengo ninguna duda que el Cholo, por ejemplo, va a plantear el partido como un partido que quiera ser de pretemporada con dos once distintos, como vimos en la jornada de ayer, y luego va a culminar la semana el sábado en Newcastle a una semana de la Liga. Claro, el Atlético de Madrid, recordamos Álvaro, que hoy cumple dos semanas desde que empezó a trabajar. Es decir, que si lo comparas con el Barça, está en un nivel completamente distinto. Ayer, por ejemplo, el Oporto había jugado 5 partidos amistosos y 2 oficiales. Arranca la Liga la semana que viene. El Atlético de Madrid lleva 14 días de trabajo. Por tanto, el trabajo físico, que pesa mucho con dobles sesiones, está en un punto donde quizás no permita ver la frescura que se debería ver al menos para empezar la liga.
Es una liga española como que a varias velocidades.
Os recuerdo que el Oporto jugó el Mundial de Clubes y cayó en la primera fase igual que el Atlético de Madrid. O sea, es que ya está bien un poco de... es que no llevan tiempo de entrenamiento. No,
pero cuando empezó
el otro día.
Pero cuando empezó a trabajar el Oporto.
Bueno, pero
antes,
pero
no tuvo tantas vacaciones,
volvieron,
¿no?
No, pero volvieron en el mismo
bueno,
momento.
Yo simplemente he dicho que tiene 14 días y que la planificación va encarada a la liga, que yo creo que, por ejemplo, ayer no se ofrescura porque están en un momento donde los entrenamientos están priorizando el trabajo físico para llegar mejor a la liga. Pero bueno, eso es una opinión de preparación física.
Pero eso se vio fútbol. No, fútbol. Si esto es fútbol, aparte de que tú estés físicamente, que te dé no la gasolina, es jugar al fútbol. ¿Qué propones? Ayer, ¿qué nos enseñó el Cholo Simeone diferente a otros años? Nada.
El primer
así de sencillo,
partido, ¿no? Es que no tiene jugadores.
Es el primer partido,
es que no
tranquilidad.
Para jugar
es el primer partido.
No. Digo, ¿qué propone? ¿Qué propone?
Que no te queda nada para esa pregunta.
Yo vi a Flick contra Madrid. Yo vi a Flick.
Lleva 10 años jugando igual.
Madrid, con Santiago Valle, vi a Flick con el Barça contra el Madrid. Le jugó de tú a tú y le metió dos goles nada más empezar el partido. Va a jugar al fútbol. Entonces, si tú no vas a jugar al fútbol, pues no vas a jugar a fútbol.
Bueno, la propuesta de este año de Simeone, que va a ser un poco distinta, es presionar a la defensa rival, directamente en el área rival. De hecho, hay jugadores de los que han llegado nuevos que lo que les sorprende es la intensidad que le piden a la hora de defender cuando están en ataque. ¿Por qué? Porque un poco la idea de este año, por eso también el tener más piernas, es la recuperación tras pérdida, directamente en el área rival. Por tanto, los de arriba este año van a tener que correr mucho. ¿Por
hasta
qué?
Que se le tuerza un poquito.
Quizás porque en el centro del campo no tienen tanto fútbol.
Eso me suena también en el Madrid con Vinicius y Mbappé.
Pero bueno, vamos a ver.
Está en que cuando metan el primer gol,
ya
no
está,
se tiene atrás.
Ya está, esa es la historia, ¿no? Y si tiene dos resultados un poquito adversos, Simeone vuelve a lo suyo, que es lo que le gusta, es lo que domina y es como quiere hacer jugar a los jugadores. Oye, pues hazle un equipo, ya está. Así es que si
muchos,
es tu jefe supremo, hazle un equipo.
Cambios en este Atlético de Madrid 25-26. Solo era el primer partido, el miércoles el segundo y el tercero será este sábado. Gracias,
pero
Fullana.
Si empezamos con lo de que es el primer partido, vamos a acabar diciendo que ya está bien.
Pero es que he visto a Erra ya con el cuchillo ya el primer día,
no,
que es el primer partido.
No hay beneficio de la duda.
Me senté a la segunda parte y digo, voy a ver un poco a los nuevos jugadores de Atlético de Madrid.
Pero si cambió a los 11.
Bueno, pero no te gustó, por ejemplo, Cardoso. No te gustó en la segunda
Cardoso
parte.
Cardoso sí me gustó, un poquito, me gustó. Pero, por ejemplo, el nuevo Correita, el nuevo argentino que juega bien al fútbol, bueno, pues Correita está bien. Muy
es que Almada al final es una promesa. Es un jugador que tiene que rendir.
Me voy a ir con Xavi Aldecoa, periodista y escritor, para que nos hable de Congo, República Democrática del Congo, que ya sabéis que ha llegado a un acuerdo con el FC Barcelona. Me parece que va a ser una charla bastante interesante. Antes, os lanzo una pregunta a todos, cuya respuesta solo tenéis a Pacheco. Hola, Isa. Buenas noches. No la desveles todavía. ¿Cuántos de los 20 equipos de Primera División creéis que han mantenido o bajado los abonos?
Yo creo que
uno seguro.
Ninguno.
¿Fullana?
Yo creo que uno.
¿Quién falta por ahí? ¿Erraez?
O sea, bajado ninguno.
No, bajar ninguno.
Vale, mantenido es, ¿no?
Mantenido, correcto.
Mantenido. ¿Cuántos lo han mantenido? ¿Cuántos en número?
Uno.
¿Cuántos?
Uno. Y el asterisco del Barça, que no sabe dónde va a jugar.
Y que esa es otra también.
Y es una bola al aire que nadie sabe cómo se va a hacer.
Enseguida nos lo cuenta
si
todo.
Si quitamos al Barça de la ecuación, creo que ninguno.
Pues son tres. Enseguida nos lo cuenta Isa. Un abrazo grande para todos. Adiós. Santi Jiménez, Ovalle, Chazarri, Gabilondo, Raif. Grande Javi. Gracias, Fullana.
Hasta luego.
12:30. A ver, Isa. ¿Esos tres quiénes son? Los que lo han mantenido, porque el resto, evidentemente, no los han bajado. Los han subido.
Pues los aficionados que podríamos decir que están un poco más contentos son del Getafe, Español y Sevilla.
Getafe, Español y Sevilla los han mantenido.
Exacto, son los únicos tres clubes de los 20 equipos de la Liga que han mantenido el precio de sus abonos, aunque aquí hay un asterisco, pero te voy a contar bien lo que hemos hecho desde el larguero. Partimos de la base que hemos cogido como base a un adulto que quiere renovar su abono y que este solo incluye partidos de liga. En algunos casos va incluido también el de la Copa del Rey y los de Europa. En caso de que quieras ver a tu equipo en competición europea, habría que pagarlos aparte o cogerte el abono total. La excepción, en este caso, son el Betis y el Barça, que ya lo incluyen en el precio de sus abonos, pero solo la fase liga. En caso de que Betis y Barça sigan ascendiendo, habría que pagar un pelín más. Matizar también que no hemos tenido tenido en cuenta ningún tipo de descuento por antigüedad ni pertenencia a ninguna grada de animación. Simplemente un adulto que quiere renovar su abono. Pues bien, como has dicho, como hemos comentado, solo tres equipos de la Liga han mantenido su precio, Getafe, Español y Sevilla, aunque aquí ponemos un asterisco porque los abonados del Athletic Club de Bilbao y de la Real pagan sus cuotas en enero, así que hasta enero no sabremos si sube el precio o baja. Y también, como decía Santi Jiménez, tenemos el asterisco del Barça, que no sabemos si va a jugar o no en Montjuic la próxima temporada. Pues bien, comparando lo que cuesta el abono más caro de cada uno de los 14 clubes restante con respecto a la pasada temporada, si hacemos una media a nivel global, el abono más caro ha subido una media de un 9% y el más barato de un 8,9%. O sea, los dos más o menos, un 9% de subida. Por ejemplo, el Madrid, recordemos, solo Liga, ha pasado de 2.390, el más caro del curso pasado, a 2.462 de este año. Por ejemplo, el Atlético de Madrid, el más barato, el año pasado era 2.80, ahora 290 euros. Claro, como comentábamos, ha habido una subida generalizada en el coste de los abonos y el presidente de Aficiones Unidas, esa organización que representa a los aficionados, Jorge Guerrero, explicaba al Larguero que en algunos casos el abono se está convirtiendo en algo imposible para algunos aficionados.
Todo esto nos entristece mucho, pero nosotros lo único que podemos hacer es defender a los aficionados en este aspecto, ¿no? Sí que se hace falta una figura siempre que limite estas cosas, porque tenemos una indefensión total. O sea, si un club coge y mañana dice que su abono lo triplica. ¿Y cuál es el problema? Claro, como tienen los clubs, tienen un dueño, pues esto es al final lo que uno quiera.
Además, Jorge, como comentaba, va un paso más allá y habla de que debería existir algo que regulara pues esta subida de los precios.
Un abono ya es un artículo de lujo, el sacarte un abono. Hay equipos que ya no se puede uno... pues vale más verlo por la televisión, pero hasta la televisión es complicada, porque nos obligan a comprar todos los partidos de equipos que no te interesan para nada. La gente no puede pagarse 300 euros, porque no puede, entre esto, el abono, no sé qué. O sea, vivimos para el fútbol.
Él habla del abono, Álvaro, como un bien de lujo, y claro, aquí la clave es que está que si un aficionado no renueva su abono, hay una lista de espera. Y si tú no lo quieres, va a haber otro que sí que lo va a coger.
Es la ley de la oferta y la demanda. Todo sube en torno a un 8 o 9% y solo esos tres equipos que has dicho, Getafe, Español y Sevilla,
los mantienen el precio.
Han mantenido. El resto, los 17, en algunos se entiende porque se meten en Europa, los que ascienden de segunda a primera división, pero lo suben. Y sube más que el coste de la vida. Gracias, Isa. Enseguida estamos con Xavi Aldecoa, pero antes, Carrusel Mercato, Héctor González. ¿Qué ha pasado hoy y que no hayamos contado en la hora y cuatro minutos que llevamos de programa? A ver.
Pues ha habido días más movidos en el mercado que hoy. Tenemos pocos movimientos. Gonzalo Guedes vuelve a la Liga, llega a la Real Sociedad, 4 millones fijos más 2 en variables, firma hasta 2028 después de haber estado en el Wolverhampton. Nelson de Osas, nuevo centrocampista del Betis, 13 millones le han pagado a Monterrey por este jugador colombiano. Y Luka Jovic, que había sonado mucho para el nuevo proyecto en primera del Real Oviedo, finalmente se va al AEK de Atenas. Mercado por Europa, en Inglaterra, hoy no hay tanto jaleo con Isak, de momento sigue sin fichar por el Liverpool, y se habla de la batalla entre United y Newcastle por Sesco. El que se lo lleve va a tener que pagar como poco 80 millones. En Italia sigue el culebrón Lookman. El Inter va a poner 50 millones, a ver si así ya convence por fin al Atalanta. Y en Francia hay un nuevo rico en la capital, es el Paris Football Club, el mismo propietario de Louis Vuitton, recién ascendido a primera, y quiere plantarle cara a medio plazo al PSG de Al-Khelaifi. Han fichado a Otavio, al extremo diestro, desde el Oporto, y el siguiente es el centrocampista de Leipzig, Haidara.
Esto, gracias Héctor, lo leímos en El País el pasado viernes 1 de agosto. Dice así: el Barça ha firmado un acuerdo de patrocinio con la República Democrática del Congo. El club cobrará 44 millones, 11 por cada uno de los años firmados, un ingreso que no se tendrá que periodificar ante la Liga. El fin justifica los medios y los euros serán tan bien recibidos como cuestionados el convenio con un país en el que se vulneran algunos de los derechos más elementales. Es significativo el éxodo y la hambruna y al que se recomienda no viajar por los índices de corrupción y violencia. Un escenario difícil de ser asimilado por una entidad que presume de tener una carta de identidad progresista, de ser más que un club y de su alianza con UNICEF. Lo firmó Ramón Besa el pasado viernes en El País. Hemos invitado al Larguero, a Xavi Aldecoa, que lleva casi 25 años viajando por África y que es periodista y escritor, para que nos hable de esta alianza y especialmente de cómo se percibe desde el Congo. Hola Xavi, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Me das dos minutos, que tengo que meter la disco, que ya sabes que son la radio sagrada, y ya vuelvo contigo, ¿te
sin
parece?
Sin problema.
Venga.
Perfecto, sin problema.
El Larguero, con Álvaro Benito.
una menos 20, 12 menos 20 en Canarias, ya estamos a 5 de agosto y queríamos ahondar en algo que seguramente tú lo hayas escuchado en la radio, lo hayas visto en prensa escrita o incluso en televisión o a través de redes sociales. Habrás visto al Barcelona con la publicidad del Congo, al igual que por ejemplo las camisetas, creo que de entrenamiento, no me quiero equivocar, del Atlético de Madrid, llevan Ruanda, también las del Arsenal. En fin, es algo que quizás desde fuera llame un poco la atención y queríamos ahondar un poquito en ello, cuáles son las razones de este acuerdo que le va a reportar, por ejemplo, al Barcelona más dinero, el doble de hecho de lo que le reportaba la publicidad de Spotify. Le va a reportar el doble. Xabi Aldekoa, sigues por ahí, ¿verdad?
Sigo por ahí, aquí me tenéis.
Escritor, bueno, yo creo que para todo el mundo perfectamente conocido por tus artículos en La Vanguardia. Llevas casi 25 años viajando por África y con algunos libros bastante destacados, los últimos de Quijote en el Congo y también de África Redonda, donde reflexiona sobre la diversidad cultural, étnica, geográfica, política de África, ahondando un poquito en las peculiaridades de este continente y en concreto del Congo. ¿Cómo valoras y cómo se explica este acuerdo, seguramente desde el punto de vista del Congo? ¿Qué busca?
Bueno, porque sobre todo porque no es publicidad, es la guerra, ¿no? O sea, estamos hablando de un país que está en guerra, aunque firmó hace un mes una supuesta paz en Washington con Ruanda, pero está en guerra con Ruanda. Y lo que intenta Congo es copiar la misma estrategia que hace Ruanda desde el 2018, como acabas de comentar, ¿no? Ruanda pone a publicidad en el PSG, en el Arsenal, en el Bayern. Desde este año lo va a hacer en el Atlético de Madrid, de que le funciona a nivel de diplomacia internacional, y el Congo lo que quiere es no quedarse atrás en esta guerra que se juega en todos los escenarios, en las camisetas de fútbol también.
O sea que no es un patrocinio, es una forma de decir aquí estoy yo, básicamente, ¿no? En el orden mundial, o al menos en el orden en África.
Bueno, sí, es aquí estoy yo, sabiendo que esta táctica de utilizar los clubes de fútbol de primer nivel, el deporte rey en el planeta, sirve para que te cojas buenas posiciones en la diplomacia internacional. Ruanda, pese a ser en este caso el país agresor, Ruanda está apoyando un grupo rebelde que se llama M23. Ellos lo niegan, pero el M23 ha conquistado incluso territorios de Congo. Hay territorios que están comandados, estuve ahí en marzo y en febrero, y son los quien controla las ciudades, quien controla regiones enteras, es este grupo de M23, grupo rebelde, apoyado por Ruanda. Y Ruanda, pese a ser el agresor, le funciona, porque en cuestiones de diplomacia internacional son muy buenos, y de hecho, una de sus herramientas está publicidad en los equipos de fútbol.
¿Cómo se vive este acuerdo desde el propio Congo? Fíjate, cuando hablabas de esa guerra Congo-Ruanda, donde, por ejemplo, dentro de un mes aproximadamente se va a celebrar un evento realmente importante a nivel internacional, como son los mundiales de ciclismo, que tradicionalmente siempre se han celebrado en el continente americano, en Europa, y que de repente se van a África y se van a Ruanda. Desde allí, ¿cómo se percibe, no sé si decir, este dispendio de dinero en un país pobre? Bueno, en un país pobre, o donde la gente, mejor dicho, es mayoritariamente pobre, este dispendio en clubes de fútbol europeos.
Bueno, en Congo con indignación. Yo llevo toda la semana hablando con amigos congoleses y te lo dicen. ¿Cómo puede ser que un país en el que 7 de cada 10 congoleses es pobre, en el que hay más de 7 millones de desplazados, como si toda Cataluña hubiera tenido que huir de su hogar, donde hay una guerra abierta, donde, bueno, las deficiencias y la corrupción, lo habéis dicho también antes, están disparadas, se gaste esa suma tan importante? Eso sí que cambia un poco. Antes decía que Ruanda es el agresor y Congo en este caso sería como la víctima. Eso sí que cambia entre Congo y Ruanda. Ruanda es un país donde no se pasa hambre, tiene otros problemas, tiene una dictadura, tiene problemas de derechos humanos también. Pero Congo es un país que, pese a tener unas riquezas descomunales en el subsuelo, a cuestión de minerales, la gran mayoría de la gente es pobre, y eso sí que se ha despertado indignación. Han habido manifestaciones, lo que pasa es que, claro, manifestaciones pues de poca gente, porque la represión también es muy fuerte y no se permite y se castiga duramente a quien sale a la calle a protestar sobre cuestiones como esta.
¿De dónde sale el dinero? Se estará preguntando ahora la gente. En un país tan pobre, donde la gente, como tú has dicho, 7 de cada 10 viven en esas condiciones, ¿de dónde sacan el dinero? ¿Qué pasa? Que la partida para esto, claro, será de unas dimensiones que dan hasta vergüenza viendo cómo vive la gente allí. O sea, una partida, claro, porque es que no solo es el Fútbol Club Barcelona, también son otros equipos, es lo que está haciendo Congo y también, de alguna manera, Ruanda en esta guerra de la que hablabas tú. ¿De dónde sale ese dinero?
Bueno, lo hace con Milán, lo hacen con el Congo también, porque es que en realidad el Congo es un país, decía, de rico. O sea, tiene una gran cantidad de minerales y tiene una gran capacidad de generar dinero, porque es un país enorme. Cabría toda Europa dentro de Congo a nivel de territorio. Está muy mal repartido. O sea, los sueldos de los ministros, el tren de vida de las élites es descomunal. Yo he visto gastos que están fuera del entendimiento en Congo, y al cruzar la calle la pobreza y la miseria más bestia. Así que no es que Congo no tenga dinero, sino que está tan mal repartido que está repartido solo unos pocos, que además pierden un poco esa visión del mundo, o esa visión de la justicia o del sentido común, y no les parece tanto, yo creo, ese gasto de 44 millones, decía, es más de 40 millones en una publicidad, pese a que tienes al 73%, además son 84 millones de personas pobres en el país.
¿Cuándo fue tu primer viaje a Congo? ¿Tú lo recuerdas?
Pues no lo sé, la verdad, debía tener como 27 años, tengo 44, o sea que hace mucho. Es un país que me encanta, es un país maravilloso, de los más bonitos de África y del mundo, yo creo, pero al que he vuelto y vuelvo cada dos por tres. Llevo más de 15, 20 viajes en Congo.
Y te hacía esa pregunta para hacerte la siguiente, para prepararla para la siguiente, que es con toda esa experiencia que tienes desde hace 15, 20, 25 años viajando a la África Central, a Congo, por ejemplo. ¿Crees que este tipo de acuerdos, como el que ha llegado la República Democrática del Congo con el Fútbol Club Barcelona, ayudan a África, o son más una forma de lavar la imagen de gobiernos autoritarios?
A ver, yo creo que un poco de las dos cosas. O sea, es un intento de llevar este conflicto que tienen Congo y Ruanda a las camisetas, un intento de lavar la imagen también, de colocarse como un país poderoso y moderno, capaz de dar dinero a los clubs que están en primera línea. Pero lamentablemente también son países que se adaptan al signo de los tiempos, tristemente. Es decir, Arabia Saudí le está funcionando esa apuesta por el fútbol. A países de Oriente Medio que son dictaduras, Emiratos, Qatar, esa apuesta por la publicidad les está colocando en una posición, también el dinero, evidentemente, no solo son las camisetas de fútbol, les está colocando en un lugar donde se les escucha, se les tiene más en cuenta. Y esa es lo que está intentando hacer Ruanda primero, Congo ahora de una manera quizá más burda, más apresurada, intentando copiar además como un mal alumno a su adversario, pero creo que siguen esa senda en la que han entendido que el fútbol pues ahora mismo no tiene ningún problema en aceptar dinero, venga de donde venga, y ellos pues se han apuntado a ese carro sabiendo que a ellos también van a pasar por esa mangancha.
Me quedo con esa última frase. Yo creo que estamos viviendo unos momentos en los que el blanqueamiento ya es absoluto, porque habrá que nos esté escuchando y esté diciendo, pero es que con Arabia Saudí, ¿cuántas veces hemos hablado de la Supercopa de España en Arabia Saudí, que llevamos ya, no sé si son 5, 6, 7 ediciones? Ya, pero es que al igual que la Fórmula 1, al igual que el tenis, al igual que otras supercopas, al igual que va a haber un Mundial de Fútbol en Arabia Saudí en el año 2034, es que son todos. Bueno, pues ahora parece que ese blanqueamiento se ha pasado de la zona del Golfo Pérsico, se ha pasado a África Central, que seguramente a ojos de mucha gente pues resulta pues bastante más llamativo. Y a todo esto, y con esto acabo, Xavier, no sé si... a tu juicio, con tu opinión y después de toda la trayectoria que llevas viajando a la África Central, la responsabilidad de las entidades deportivas, como en este caso el Barcelona, pero también otras, que las hemos citado, el Milan, el Atlético de Madrid, el Arsenal, que aceptan dinero de un país con un historial tan complejo de derechos humanos. ¿Cuál es esa responsabilidad? ¿O es una situación parecida a la que hemos vivido o estamos viviendo con Arabia Saudí?
Claro, es que ese es el argumento en el que se aguantan todos, ¿no? Y se sostienen todos. Es como los demás también lo hacen con países que no respetan los derechos humanos, tenemos que competir contra ellos. Yo, sinceramente, a nivel personal, creo que a mí me gusta ser de un equipo que respeta y que intenta diferenciarse. Y yo creo que un equipo yo soy del Barça, yo lo digo directamente, pero que defiende, que tiene valores y hace de eso una bandera, creo que en estas cuestiones debería hilar muy fino, intentar que, bueno, pues se puede intentar ganar de otra manera, apostando a lo mejor pues chavales de la casa y apostando también por unos patrocinios que no nos hagan pues encogernos de hombros o mirar para otro lado de la incomodidad que nos generan a muchos.
Pues Xavier Aldeco, ha sido un auténtico placer esta charla, que yo creo que al oyente le ha ayudado un poquito más a comprender, y eso de Congo en las camisetas del Barcelona, ¿cuál es la razón? Pues nos la acaba de contar él. Que vaya todo bien, ¿vale? Gracias por sacar este ratito para El Larguero.
Un abrazo fuerte.
Adiós. 1:10. Y vamos a acabar con otra historia que no tratamos la semana pasada, que seguramente te has enterado, pero que queríamos ahondar en ella. Lo de la niña de 12 años, insisto, de 12 años, que ha conseguido una medalla y ha conseguido varios cuartos puestos en categoría individual en varias disciplinas en los mundiales de natación en Singapur. Ayer concluyeron los mundiales de natación en Singapur. El nombre propio, sin ninguna duda, ha sido el de Cidi Yu. 12 años y que apareció en tres finales individuales. La de 200 estilos, donde quedó cuarta. La de 200 mariposa, donde quedó cuarta. Y la de 400 estilos, donde también quedó cuarta. Pero es que además consiguió la medalla en el relevo 4x200 libre femenino, en la que disputó las series, pero no disputó la final. Queríamos hablar con una persona que esté en la formación de los nadadores hoy en día, por ejemplo, en España. ¿Cómo es posible que suceda algo así y si se podría replicar, por ejemplo, en España? Pepín Rivera es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, entrenador de superior de natación y desde septiembre de 2021 es responsable de categorías jóvenes de la Real Federación Española de Natación. Hola, Pepín, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo se explica esta fulgurante aparición de Cidi Yu con 12 años? ¿Es algo que en el mundillo de la natación os esperabais? ¿Algo habitual, sí o no?
Yo creo que es cada vez más difícil verlo. Es cierto que antes, hace unos cuantos años, era más fácil ver nadadores de corta edad, de 14, 15, 16 años, pero de 12 yo la verdad es que nunca había visto a nadie en un campeonato del mundo, en Juegos Olímpicos, nunca había visto a nadie de esta edad. Yo imagino que es una confluencia también de factores que llevan a que esta chica, evidentemente, probablemente tenga un desarrollo ya adelantado para su edad, a lo mejor biológicamente tiene 14, 15 años, pero que aún así las marcas que está haciendo, para que lo tengamos muy fácil, están a un nivel de las marcas que tenía Mireia Belmonte, prácticamente, ¿no? Entonces, que su calidad es, evidentemente, es innegable, y por lo que nos está llegando, pues parece que también entrena como una nadadora ya de bastante más edad, ¿no? Porque los volúmenes que estamos oyendo, las sesiones que está haciendo por semana, son volúmenes de un nadador ya hecho y derecho, ¿no? De una niña de 12 años.
Lo primero que se me viene a la mente es si esto que ha pasado, esta aparición tan fulgurante, es una buena noticia o no para el mundo de la natación. Porque yo tengo dudas. Tú que estás ahí dentro, ¿qué piensas?
Bueno, estamos hablando bastante de natación, que no es habitual, eso por una parte es bueno. No me parece del todo correcto que estemos hablando de natación cuando es algo probablemente que sea algo extraordinario, que no se vea mucho, pero que es una realidad y que tenemos que valorarla en su justa medida. Antes decía si se podía replicar aquí en España. Yo la verdad no lo veo posible, porque bueno, nuestros nadadores llevan una formación bastante diferente, sobre todo en cuanto a sesiones de entrenamiento y volúmenes de entrenamiento, y lo veo complicado. Es cierto que a veces aparece un talento joven que destaca mucho desde pequeño, y bueno, esos son los que tenemos que cuidar nosotros mucho para que cuando llegue la edad, por lo menos la edad que sabemos en la que se rinde más. Sabemos que la media de los finalistas en los Juegos Olímpicos son 22 años. Imagínate a esta chica dentro de 10 años lo que puede estar haciendo, o a lo mejor, como ya ha pasado otras veces, que ya no está en el mundo porque su progresión es relativamente corta, ¿no? Pero bueno, nuestro trabajo evidentemente es intentar buscar a aquellos deportistas que tengan las condiciones y llevarlos al éxito internacional, que es lo que estamos intentando.
Se ha filtrado que nada, una barbaridad, esta mujer, muchísimo al día. Por ejemplo, el volumen habitual de una nadadora en España con 12, 13 años, digamos, que esté en categorías inferiores, ¿cuánto puede ser, por ejemplo, a la semana?
Pues puede hacer 6 sesiones de entrenamiento, todas las tardes y los sábados por la mañana es lo habitual, y el volumen de, imagínate, como mucho pueden hacer 4.500, 5.000 metros cada sesión, que eso viene a dar unos 30.000 metros como mucho. Y se está hablando de volúmenes de esta chica 60, 70 kilómetros a la semana, con lo cual pues es prácticamente prácticamente es el doble. Depende un poquito también qué tipo de carga tenga. No es lo mismo hacer 70 kilómetros a un ritmo aeróbico que ya con otro tipo de estrategias diferentes. Bueno, habría que ver un poquito y saber un poquito más qué es lo que está haciendo para ver cómo puede, sobre todo cómo puede evolucionar, porque es cierto que las marcas ahora son extraordinarias. Yo tengo mis dudas, aunque no tengo la bola de cristal, de que sea capaz de evolucionar demasiado. Evidentemente, yo creo que sí va a evolucionar, pero ha evolucionado demasiado para estar en la élite o estar dentro de las del top 3 de mundial en poco tiempo.
Y la última, los límites de edad a la hora de competir. Si no me corrige, son 14 años, salvo que demuestres tener marcas tipo A. ¿Es así?
Pues yo hasta ahora no lo sabía. Yo pensaba que eran los 14 años, no sabía esta última coletilla. Pues parece ser que debe ser cierto porque esta chica estaba compitiendo,
claro, tiene 12 años.
En Singapur. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, sí es probable que normalmente lo que todos los países tenemos nuestros criterios de selección para acudir a los campeonatos internacionales. Evidentemente los nuestros no permiten a nadadores de 12 años por el nivel deportivo en sí, no permiten competir en estas competiciones, pero bueno, esta chica es que tiene marcas, tiene las marcas que nosotros solo habíamos propuesto para acudir al Mundial de Singapur. Entonces, pues bueno, pues tiene las marcas. Nosotros, no sabría contestarte si nosotros hubiéramos permitido a una niña de 12 años competir en el Mundial de Singapur. No lo tengo nada claro porque, bueno, habría que ver un poquito la evolución, sobre todo lo que hablaba antes de la edad, la diferencia entre la edad biológica y la cronológica. Bueno, habría que ver bastantes factores y luego sopesar evidentemente si la participación de una niña de esta edad es bueno en un campeonato del mundo, con la presión que esa conlleva.
Porque esa es otra también, y tú lo sabes perfectamente, que actúas en la formación. La presión no es lo mismo una nadadora de 22, 25, 28 años con experiencia que una nadadora de 12. Más allá, bueno, de la edad biológica, más allá del físico, más allá del talento puro que seguramente lo tenga, ¿cómo gestionas eso emocionalmente? Porque a partir de ahora, en los próximos campeonatos, a esta niña, porque sigue siendo una niña de 12 años, se le va a exigir, bueno, pues se lo va a exigir, o la gente va a pensar, ¿y por qué no hace medalla? Y solo tiene 12 años. A ver cómo gestiona todo eso.
Sí, sí, va un poquito por ahí. Nosotros lo que estamos intentando es no solo plantear un entrenamiento a nivel físico, sino también entrenamiento a nivel psicológico. Y evidentemente esto, la presión es una de las partes de la competición y tenemos que trabajarlo mucho. Yo supongo que también en China, que tienen todos los medios y tienen un programa de talentos con, te iba a decir millones de personas, probablemente sí millones de personas, pues son capaces de elegir muy bien. Y yo supongo que su preparación irá en todos los aspectos, no solo el físico, sino también el psicológico.
Pues es Pepín Rivera, al que agradecemos este ratito en el larguero, responsable de categorías jóvenes de la Real Federación Española de Natación, para contarnos esta irrupción de Cidi Yu, la china que ha quedado con solo 12 años, ha conseguido 3 cuartos puestos en los Mundiales de Natación de Singapur, que finalizaron ese pasado fin de semana. Gracias por atender al larguero, Pepín. Muchas gracias.
Un saludo. Muchas gracias, igualmente.
Estamos acabando ya
del Díaz,
con Ricky, con
Ricky Díaz.
Eso es. ¿Qué tal, Progrense?
Bien, muy bien, muy fin bien. De semana, tranquilidad, ¿no? Pueblo, relajación, todo bueno.
Todo perfecto. ¿Qué me traes, panga o merluza?
Es buena merluza para mí, al menos, porque ya sabes de mi amor por los colores celestes, así que hoy no puedo ser muy objetivo. Si te pregunto lo que piensa un jugador normal antes de un amistoso de pretemporada, pues tú me dirás, pues estará preocupado por el calor, por no lesionarse, por impresionar un poco al entrenador. Fíjate en lo que está preocupado Iago Aspas. Ahí está, recordando con sus compañeros la mítica plantilla 2015-2016 del Leicester City, histórico de la Premier. Pues era la preocupación de Iago Aspas ese día en Braga y dijo, pues venga, pues vamos a pensar un poquito, vamos a hablar de fútbol.
Pero porque no porque se enfrentaran al Leicester, no, actual, no. Era jugaban contra el Braga.
Claro, era una conversación sin más. Ya se sabe que Iago Aspas siempre tiene ese lado futbolístico, que es que no para de ver fútbol a todas horas.
Una de las mejores charlas que siempre tenemos a lo largo del año es con Iago Aspas.
100%.
¿Por qué será? Contrato hasta 2026.
Me pillas. Hasta que él quiera, hombre. Es no, vitalicio, contrato
hasta 2026. Gracias, Ricky.
A ti.
Y a los que han hecho posible este larguero. Enseguida el faro con Julia Molina. Hoy hablando de revés. El revés, por ejemplo, de Alex Correcha, que es colaborador nuestro. Pues muy bien. Te ha faltado llamar a Alex, fíjate. Enseguida Julia Molina y el faro. Mañana volvemos el larguero a las 11:30. Adiós. Six shooter, put two in his chest. He'll never say a word no more.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.